Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Más de 100 protestas públicas en Cuba durante el primer semestre del año, según informe de ONG.
Denuncia al opositor cubano Jorge Cervantes, que fue deportado directamente desde la cárcel.
Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos vinculados a Maduro en respuesta a fraude electoral.
Fallece el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori.
Y Corea del Norte dispara misiles de corto alcance por primera vez en 2 meses.
Radio Martí Noticias.
Mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al jueves, ya 12 de septiembre de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex registró en el primer semestre de 2024 más de 100 protestas públicas en la isla y 1.876 incidentes de represión. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
Los cubanos protestaron en las calles al menos en 137 ocasiones durante el periodo que va de enero a junio de 2024 en diferentes localidades del territorio nacional, de acuerdo al informe semestral del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes.
Incluido, por ejemplo, la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas, las multas a los manifestantes. Estas protestas fueron reprimidas tanto físicamente como en el mundo virtual, como claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia.
Indicó a Martí Noticias Giselle Murphy, miembro del equipo de Cubalex.
Sigue siendo común la implementación o la instrumentalización de la ley como mecanismo para disuadir a la sociedad, para evitar que las personas ejerzan sus derechos fundamentales.
El reporte denuncia 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.
Es una situación que amerita la atención de los medios de prensa, de la sociedad civil, de lo que está pasando en las prisiones de Cuba, que es que las personas están muriendo.
Cubalex documentó 1.876 incidentes represivos, un promedio de 10 por día.
No solo afecta a los opositores políticos y a los periodistas independientes, sino que también cualquier persona, o sea, ciudadanos comunes, artistas y profesionales que critican abierto el régimen, son víctimas de la represión.
Cubalex agregó que la represión se materializó también a través de violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público y bravuconadas por parte de agentes policiales.
Y el llamado es a que haya una respuesta internacional que presione al Estado cubano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a la ciudadanía, de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de garantizarlos, de evitar que sucedan las grandes violaciones de derechos humanos que hay y que se sancionen a todos los responsables y se protejan a las víctimas.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor cubano Jorge Cervantes salió de Cuba en lo que califica un exilio forzoso. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El opositor Jorge Cervantes salió de Cuba esta semana y dijo a familiares y amigos a través de un mensaje que había sido deportado por las autoridades cubanas directamente desde la prisión. En su texto, la comunicación expresa: a mis hermanos de lucha, amigos, presentes, futuros, a mis familiares y a todo el que le pueda interesar. Por este medio les hago saber que en el día de ayer, martes 10 de septiembre de 2024, fui deportado desde Cuba hasta el exterior. El régimen cubano me propuso y yo acepté la deportación antes que continuar en la cárcel. Ya estoy fuera de mi patria, en un lugar que no debo mencionar ahora, analizando hacia dónde cojo. Amigos fieles me están ayudando. Me custodiaron desde la cárcel hasta el abordaje del avión. Ni mi familia sabe nada. Se enterarán ahora, al igual que ustedes. Cuando lo crea oportuno, saldré a las redes y explicaré lo que deba. Un abrazo. En conversación con Martí Noticias desde la provincia Las Tunas, su madre, Alba Verdecia García, dijo:
No, él no se ha comunicado. La mujer fue la que me pasó un escrito diciéndome que la seguridad del Estado lo montaron en un avión y lo deportaron. Lo deportaron del país, pero que lo han dejado en un país latino, que hasta ahora no se sabe más nada porque lo dejaron ahí botado en un país latino, sin saber dónde nosotros, qué país es, pero es latino. Entonces ya de ahí, cuando él esté ubicado a donde él decida seguir por ir para allá, porque dicen que hay un hermano de lucha que lo están ayudando en eso, a ver para dónde se va. Pero hasta ahora lo que se sabe es eso, nada más.
Jorge Cervantes ocupó el cargo de coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y en la actualidad era coordinador del grupo opositor Cuba Primero en Santiago de Cuba. Tras detenciones y constante acoso policial, fue arrestado el 12 de marzo de 2024 y llevado a la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba, donde se declaró en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento, lo que provocó su traslado a la cárcel de Boniato en la misma provincia, donde se encontraba bajo investigación por delitos contra la seguridad del Estado hasta su salida del país. Su madre de 84 años lamenta que por pensar diferente su hijo tenga que enfrentar esta situación.
De cada cual pensar como quiera y no como quiera de otro. Solamente por yo no hallo que Jorge tiene causa para que le hayan ni detenido, pues mucho menos para que lo deporten del país.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los productos de primera necesidad escasean, desaparecen o van a parar al mercado negro como resultado del tope de precios que el régimen cubano impuso al sector cubano privado. Periodistas independientes dijeron a Martí Noticias que esta es una situación que se repite. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuando se produce el tope de precios de los alimentos, tarde o temprano, lo que se produce es escasez, y así está pasando en Cuba con el pollo. Por solo citar un ejemplo, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Como siempre ocurre, todas las veces que han topado los precios, el producto desaparece. Y no tanto desaparece, sino que se transmuta hacia la clandestinidad.
Hace dos meses, el gobierno cubano impuso control de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y privados. Aunque los propietarios de las MIPYMES expresaron su rechazo a esta política de precios limitados, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció tope para el pollo troceado, aceite comestibles, excepto el de olivo, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
Los precios topados no son para el pollo, sino para ciertas partes del pollo. Porque, por ejemplo, está topado el precio del pollo entero, de la pechuga, del muslo contra muslo. Pero da la casualidad que no está topada la molleja, ni está topado el hígado de pollo. Y en consecuencia, las MIPYMES ahora se pueden comprar y vender la molleja y el hígado de pollo porque esto no está en la lista de los precios topados, lo que identifica que la ausencia del resto del animalito se debe a que toparon los precios.
Las autoridades cubanas imponen multas contra las MIPYMES por incumplir el tope de precios. Según el periodista Pedro González Reynoso, la inflación sube y los productos topados han desaparecido, dijo desde Caibarien.
Bueno, lo que pasa con el pollo en Caibarien es lo que pasa con el resto de los alimentos y en casi toda Cuba. Nosotros no somos la excepción, sino la regla. El paquete de pollo que ha venido a sustituir el paquete de carne de puerco que se ha vuelto impagable.
En un país donde constantemente se está argumentando las terribles consecuencias del embargo, del bloqueo norteamericano, para que los cubanos puedan tener un producto sobre la mesa, de pronto el gobierno dicta medidas que traen como consecuencia que ese mercado, ese comercio de privados con Estados Unidos se ve afectado, pero no por una ley norteamericana, no por una restricción del imperialismo, sino porque sencillamente aquí se les ocurrió que topando los precios iban a evitar que ciertas personas de la MIPYME se enriquecieran a cuenta del sudor del pueblo trabajador, que es el lenguaje que ellos utilizan, ¿no?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El pelotero Guillermo García, nieto del comandante de la Revolución de igual nombre, abandonó el equipo canadiense Capitales de Quebec, donde estaba contratado por la Federación Cubana de Béisbol, y viajó a República Dominicana, donde buscará firmar con alguna organización de grandes ligas. El periodista Francis Romero dio primero la información en sus redes sociales y García ya no aparece en el roster del equipo canadiense. Una fuente cercana al jugador confirmó su presencia en tierras quisqueyanas y sus planes de buscar un camino hacia el béisbol profesional estadounidense.
El joven de 24 años es un primera base natural, aunque los Capitanes lo usaron también como jardinero. Esa misma semana, el novato del año de la pasada Serie Nacional, el pitcher de Ciego de Ávila, Ediel Ponce, salió de la isla y ya entrena en la prestigiosa Academia de Chiqui Mejía en Dominicana.
El tema lo indica, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que los acompañan a esta hora y están en sintonía. Bueno, pues les comento que el trópico, a pesar de los sistemas que estamos observando en el día de hoy, ninguno ofrece peligro para Cuba, ninguno es de interés para la isla. Tenemos incluso un área de bajas presiones asociado a una débil onda tropical ubicada al este de las Antillas Menores, que tiene hoy solo un 20% de potencial ciclónico. Quizás ese sería lo más interesante para Cuba, pero se está moviendo al oeste, noroeste, y no creo que llegue a impactar el Caribe. Por su parte, en cuanto al tiempo local, en el día de ayer, lluvias y tormentas que estuvieron presentes en varias localidades, destacándose el área de Palenque de Yateras en la provincia de Guantánamo con 53 milímetros, Contramaestre en Santiago de Cuba con 36.1 y Colón en Matanza con 34.2. En cuanto a las temperaturas, quedaban ayer entre 32 a 35 grados, varias estaciones con valores superiores, destacándose la estación de Jucarito en Granma con 36.7 grados Celsius. Hoy el mapa del tiempo muestra poco cambio respecto al día de ayer, otro día cálido, otro día de verano, incluso la presencia de una onda tropical en el Caribe llegando al extremo oriental pudiese para los próximos días estimular la lluvia en esa región. Pero por el momento hoy nublados en el final de la tarde y la noche en localidades del interior y sobre todo el sur del territorio. También en el extremo norte occidental, donde la lluvia llegará al rango de algunas, mientras que en el resto del territorio la lluvia será más aislada. Para hoy máximas de 33 a 36 grados, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius con vientos variables. Poco oleaje en el litoral norte desde Pinal del Río a Matanza, al igual que desde Las Tunas hasta Guantánamo, mar tranquila en el resto de los litorales. La luna sigue en fase de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
12:13, informaciones de América Latina. Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos alineados con el mandatario Nicolás Maduro en respuesta al fraude electoral en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en un comunicado que sancionó a 16 funcionarios alineados con el presidente Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y que violaron los derechos civiles y humanos del pueblo. Las personas sancionadas incluyen a líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, alineados con Maduro, que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a funcionarios militares de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura. El Departamento del Tesoro recordó que desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Dijo que estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador Edmundo González Urrutia, que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España. Asimismo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a los funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de actos de represión. Señaló que con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido sujetas a restricciones de visas por su papel en socavar la democracia, en corrupción y violaciones de los derechos humanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió hoy al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia en medio de tensiones entre Madrid y Caracas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, dio su cálida bienvenida al líder opositor Edmundo González en una recepción informal en el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente de España. Sánchez aseguró que la acogida de González Urrutia es un símbolo del compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos, al tiempo que aseguró que continúan trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. El encuentro se ha producido un día después de que el Congreso de los Diputados en Madrid instara al gobierno a reconocer a Edmundo González como el ganador de las últimas elecciones en Venezuela. Paralelamente, desde Caracas, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, reaccionando a la decisión del Congreso español que exhorta a la administración de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González como presidente electo.
Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí.
El líder de la Asamblea Nacional incluso solicitó el cese de los vuelos comerciales entre Venezuela y España operados por aerolíneas españolas y además exigió el fin inmediato de las actividades comerciales operadas por empresas españolas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien gobernó su país con mano de hierro y luego pasó 16 años en prisión por crímenes de lesa humanidad, murió a los 86 años. Los detalles con la agencia AFP.
Falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. El exmandatario de 86 años murió el miércoles en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua. Sus hijos anunciaron el deceso en redes sociales, mientras que su médico informó que el expresidente siguió luchando hasta el final.
Y en esto sí tengo que decirlo, a insistencia del mismo paciente. Él quería seguir luchando, quería seguir tratando de ver la manera de controlar su enfermedad.
Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000. Odiado y venerado por igual, el expresidente recibió improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca. Su hija Keiko había dicho que el líder de derecha competiría nuevamente en las elecciones de 2026. Durante su gobierno, Fujimori derrotó a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en la denominada Guerra contra el Terrorismo, que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos. la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad. Su carácter autoritario se consumó en 1992, cuando disolvió el Congreso y convocó una constituyente que le permitió reelegirse dos veces. En abril de 1997, un rescate de rehenes en la Embajada de Japón, al cabo de 122 días, catapultó su popularidad. Fujimori cumplía una pena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, entre otras violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en dos matanzas cometidas a inicios de los 90. En diciembre pasado recuperó su libertad tras pasar 16 años en prisión, luego de que la justicia ordenara su excarcelación por razones humanitarias.
Amnistía Internacional comentó en redes sociales que Nicaragua se convirtió en el gran experimento del autoritarismo. Erika Guevara Rosas, directora de investigaciones de Amnistía, dijo en redes sociales textualmente que la fórmula de Daniel Ortega en Nicaragua es ejecuciones extrajudiciales, más cárcel, más exilio forzado, más despojo de nacionalidad, más total impunidad. También dijo que las prácticas autoritarias de Ortega se propagan como un virus y que la comunidad internacional debe poner atención a lo que ocurre.
En Honduras, la Secretaría de Salud declaró una alerta epidemiológica por el virus del Oropouche a nivel nacional por 3 meses. Los detalles con Óscar Ortiz.
Ante el incremento de casos confirmados del virus de Oropouche en países de América del Sur, obligó a las autoridades de salud en Honduras a emitir una alerta epidemiológica preventiva durante 3 meses. La estrategia está enfocada en fortalecer la vigilancia epidemiológica en las zonas fronterizas principalmente provenientes de América del Sur. El jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, confirmó que se han realizado más de 1,000 pruebas de laboratorio a pacientes por dengue debido a la similitud de los síntomas con esta enfermedad y descartar la presencia del virus.
Nosotros hemos estado haciendo un monitoreo de todas las muestras de dengue que han salido positivas y negativas por medio del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud y han salido negativas por Oropouche. Entonces, la vigilancia está instalada, los puntos de entrada están garantizados con personal sanitario en la vigilancia de todos los febriles o todas aquellas personas que estén enfermas y que puedan entrar al país con la enfermedad.
Por su parte, el epidemiólogo Tito Alvarado dijo que es imperante fortalecer la vigilancia en las migraciones provenientes de América del Sur ante el auge de los casos confirmados.
Yo considero muy prudente de que los médicos estemos alertas, sobre todo aquellos que están en los sitios donde vienen muchos viajeros de la América del Sur, que cualquier momento se nos va a meter Oropouche si es que no está en el país.
Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de Oropouche es transmitido principalmente a través de la picadura del zancudo y el insecto conocido como jejen, y entre los síntomas están fiebre prolongada, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, dolores, molestias, fotofobia, visión doble, náuseas y vómitos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Nos vamos a Argentina, donde el Congreso ratificó ayer el veto del presidente Javier Milei a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados, a pesar de una movilización de miles de personas frente al Parlamento, que terminó con enfrentamientos entre un grupo y la policía. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Choques en las inmediaciones del Congreso argentino. Manifestantes se enfrentaron el miércoles con la policía mientras la Cámara de Diputados ratificaba el veto del presidente Javier Milei a una ley que otorgaba un aumento a los jubilados. La decisión del presidente quedó en firme al no alcanzar los 2/3 necesarios para rechazarla, mientras 87 diputados respaldaron la postura del gobierno. Tras la votación, los manifestantes, entre ellos jubilados, fueron repelidos por la policía con gas pimienta y balas de goma. La ley, que había sido aprobada en ambas cámaras, otorgaba un aumento de 8,1% a los pasivos, mientras Argentina enfrenta un 250% de inflación anual. Pero Milei la vetó al considerar que no contemplaba el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. Durante su mandato, Milei se ha propuesto como meta el equilibrio fiscal. Sin embargo, en julio decretó un incremento del 700% en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, con la asignación de unos 102 millones de dólares en gastos reservados, es decir, sin obligación de rendición de cuentas. En el primer semestre de este año, Argentina obtuvo el primer superávit fiscal desde 2008, con la implementación de un drástico recorte del gasto estatal, que se tradujo en miles de despidos, la paralización de obras públicas, reducción del presupuesto para universidades y centros de investigación, así como de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Argentina se encuentra en recesión económica con 7,7% de desempleo y la mitad de la población en la pobreza.
Doce veintitrés minutos del mediodía y pasamos ahora con más noticias. Nuevos métodos tecnológicos de vigilancia comienzan a utilizarse en la frontera sur de Estados Unidos con la finalidad de frenar el cruce ilegal de migrantes y sustancias ilícitas. César Contreras reporta desde Santa Teresa, Nuevo México.
La patrulla fronteriza Sector El Paso ha desplegado recientemente un aerostato al oeste de Santa Teresa, Nuevo México, para fortalecer la vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México.
El programa de aerostatos tácticos es una capacidad de vigilancia a bordo de aerostatos que proporciona conocimiento del dominio terrestre y vigilancia constante a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El programa TAS consiste en aerostatos más livianos que el aire. Los sistemas de aerostatos cuentan con múltiples tipos de sensores, incluidos electroópticos e infrarrojos.
Esta área de Nuevo México ha registrado el mayor número de encuentros con migrantes en este sector de la frontera, además de un alto número de muertes y rescates debido a las condiciones extremas del desierto.
Eso a mí me parece pues formidable, porque en ocasiones cuando esto no existía, pues probablemente el cuerpo se quedara por ahí y los animales y todo, y probablemente pues no se encontrara ningún rastro de la persona. Y ahora con esto pudiéramos tener pues más posibilidades de encontrar las personas o los restos de las personas.
Este aerostato no tripulado forma parte de un programa del gobierno de Estados Unidos que principalmente se ejecuta en áreas desérticas.
Ya que colocaron eso, pues puede ser una de gran ayuda, ¿va? Y yo sí se sufre lo que es el camino al desierto, se sufre por las altas temperaturas que se vive ahí, ¿ven?
El aerostato proporcionará una vigilancia aérea continua, ayudando a la patrulla fronteriza a monitorear zonas peligrosas donde los contrabandistas frecuentemente abandonan a los migrantes. César Contreras, Voz de América, Santa Teresa, Nuevo México.
Durante su visita en Polonia, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, abordó la defensa de Ucrania en el marco de la guerra con Rusia. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Como parte de una nueva misión y en un momento crítico de la guerra entre Ucrania y Rusia, que lleva en activo 2 años y medio, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llegó hoy a Polonia, un fuerte aliado de Ucrania y país que ha recibido a más de 1 millón de refugiados ucranianos, para reunirse con altos funcionarios del gobierno polaco. Entre los asuntos a discutir, destaca la cooperación de defensa y energía y el trabajo como aliado de la OTAN para apoyar la defensa de Ucrania. Es la tercera y última parada para el secretario Blinken en un viaje que comenzó en Londres junto al ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy, con quien más tarde visitó Kiev. En la capital ucraniana se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky, quien reiteró su petición para que Ucrania pueda disparar misiles estadounidenses con un alcance de hasta 305 kilómetros y misiles crucero británicos Storm Shadows con alcance de 249 kilómetros. Actualmente Ucrania está disparando ambos misiles contra objetivos rusos en territorio reconocido internacionalmente como ucraniano, pero ahora quiere usarlos para atacar bases militares dentro de la propia Rusia. Antes de partir al territorio polaco, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo duradero a Ucrania, aunque no ofreció comentarios sobre la petición de Zelensky.
Es importante que el pueblo ucraniano escuche directamente de nosotros. Estamos totalmente comprometidos con la victoria ucraniana para garantizar que Ucrania pueda defenderse y mantenerse por sí misma con el apoyo y la fuerza militar, económica y democrática.
Tras verse con el mandatario ucraniano, Anthony Blinken y los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron paquetes de ayuda de más de 1.300 millones de dólares para la asistencia energética, humanitaria y de reconstrucción. Por su parte, el Kremlin advirtió que la decisión de permitir a Ucrania el uso de misiles de largo alcance profundizaría lo que llamó la participación directa de Estados Unidos y Europa en la guerra y provocaría una respuesta de Moscú. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El ejército de Corea del Sur informó sobre la detección del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, siendo la primera vez que realizan este tipo de acción desde el pasado 1 de julio. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que está compartiendo información con las autoridades de Estados Unidos y Japón. El último lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte se produjo como respuesta a unos ejercicios militares llevados a cabo de forma conjunta supuesta entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.
En otra información, SpaceX ha hecho historia con la primera caminata espacial privada. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
La primera caminata espacial privada de la historia. El multimillonario estadounidense Jared Isaacman, comandante de la misión Polaris Dawn de SpaceX, fue el primero en salir el jueves de la cápsula Dragon a una altitud de unos 700 kilómetros, muy superior a la de la Estación Espacial Internacional. El magnate lleva varios años trabajando con la empresa fundada por Elon Musk y financia parte del viaje, cuyo costo no se ha revelado. A continuación le sucedió Sarah Gillis, empleada de SpaceX, que también realizó movimientos para probar los trajes de caminata espacial de la compañía, conectados por cuerdas a la cápsula para suministrar oxígeno a la tripulación. Ambos permanecieron unos 10 minutos fuera de la nave, que luego volvió a ser presurizada. Otros dos pasajeros también quedaron expuestos al vacío del espacio en cuanto se abrió la escotilla, ya que la nave no está equipada con una esclusa de aire. Los tripulantes tuvieron más de 2 años de entrenamiento intensivo, que incluyó cientos de horas en simuladores, así como paracaidismo, buceo y prácticas en la cumbre de un volcán en Ecuador.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos.